Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Acabamos de saludar también a los espectadores del Buenos Días de Telemadrid, en compañía de Pepo Hernández, que no está invitado esta mañana. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Manuel Marín, Javier Fáñez Arribas, Pilar Santos. Pepo Hernández, ¿cómo está?
Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a Onda Madrid.
Muchas gracias.
En esta mañana de mucho atasco en Madrid, yo no sé si tiene arreglo el tráfico en Madrid. ¿Usted tiene alguna fórmula mágica?
No, fórmulas mágicas.
¿Jugar en zona o cómo hay que hacerlo?
No, habrá que verlo, ¿no? Exactamente, pero sí, hay momentos puntuales que se complica bastante en algunas zonas de Madrid, sí.
Dígame, ¿se ha metido usted en política? ¿Por qué? ¿Por qué se ha metido usted en política?
Bueno,
porque usted nunca había estado en política, ¿no?
De alguna manera todos estamos en política, pero es cierto que en la práctica activa y sobre todo pues en la función, vamos, en el servicio público, a mí me llamaba mucho la atención. Pienso que es la única forma que hay para tratar de ayudar, de transformar, de crear nuevas situaciones que ayuden a los ciudadanos, y me estaba atrayendo mucho, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, voy a ver si soy capaz de echar una mano, no solamente a mi partido, a la gente de mi grupo, tratando de formar un equipo, pero también, si puedo, a los ciudadanos de Madrid.
¿Quién le convence y qué le convence?
Bueno, la propuesta viene de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, son cosas que habíamos hablado, posibilidades y tal. Lo que pasa es que también entiendo que me sorprendió.
Pero se conocían de tiempo antes.
Hace tiempo, sí.
De tiempo. ¿Y qué le convence de lo que le plantea?
Me convence la posibilidad de prácticamente lo que te he comentado, ¿no? De decir, oye, pues hay una posibilidad de transformar. Ojalá seamos capaces de transformar porque tenemos más apoyos, pero porque está claro, ¿no?, que puedes cambiar más cosas si tienes muchos más apoyos, si tienes mucho más fuerza. Y en ese sentido, pues pienso que era una cuestión muy interesante, ¿no? Había unas sensaciones que se percibían desde fuera de la política, o al menos no desde la práctica efectiva de la política, al menos local, que no me gustaban. Quiero decir que no me gustaban porque había una tendencia a pensar todos los políticos son iguales, cosa que no me parecía justa, o todos los partidos son iguales, cosa que no me parecía justa. Siempre he tenido un grado de simpatía especial con el Partido Socialista, y me pareció que este momento era un momento apropiado para echar una mano si realmente pensaban o pensamos que yo puedo ayudar. Y esa es mi primera y prácticamente única intención, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, desarrollaremos nuestro trabajo. Para mí, que es muy importante tratar de transformar un grupo en un equipo, que todo el mundo habla demasiado de equipos, pero todavía eso es una cuestión que se tiene que demostrar y que se tiene que formar, porque solamente como equipo creo que podemos ayudar a transformar a Madrid y a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid en ese aspecto.
Vamos. Y por dejarlo zanjado, el recibimiento, que nada más ser usted nombrado aparece la información de su relación con Hacienda, la sociedad patrimonial. Pensó en tirar la toalla, dijo, esto es la política, ¿quién está jugando sucio contra mí? ¿Hay juego sucio? ¿Cree usted que lo ha aclarado suficientemente?
Yo creo que sí. En ese aspecto, lógicamente, si yo doy el paso y estoy no completamente en política, pero sí cerca de la política y me interesa muchísimo la información, porque es así como me he formado yo toda mi vida, pues lógicamente sabes que esas cosas van a pasar y que pueden pasar, ¿no?
¿Pero le sorprendió que eso pasara?
No. ¿Cómo va a sorprender?
¿Sabía que iba a pasar eso?
Pues lógicamente, siempre tiene que buscarse también esa situación. Por lo tanto, para mí no representaba absolutamente ningún problema, ni representa en este momento, ¿no? Porque siempre he pensado que he actuado, primero, legalmente, y segundo, bajo mi código ético, porque me pregunto yo constantemente muchas cosas si las estoy haciendo bien, y la respuesta que me di en todo momento ha sido, sí, positiva en ese aspecto. Luego ya, cuando aparecen algunas informaciones y veo que son, en algún momento, inexactas o falsas completamente, digo, bueno, ya es que esto no tiene ningún recorrido, porque sí es cierto que se publicaron algunas o se hicieron algunos comentarios que yo creo que exagerados sobre ese tema, que no tiene realmente ninguna importancia. No la tiene para mí, yo creo que no la tiene para nadie más.
¿Usted lo da por aclarado y zanjado?
Por mí, por supuesto. Y si hay que responder algún momento más, responderemos más. Pero creo que en esta línea. Creo sinceramente que no tiene recorrido, pero si quiere insistir alguien, adelante.
Es decir, que usted ha pagado todos los impuestos que tenía
por
que pagar.
Supuesto, por supuesto.
Dígame, haz que pase. Es el lema del Partido Socialista para las generales. El pase en baloncesto es muy importante, ¿no?
Muy importante.
Pero
es
más
una
que
asistencia.
Más que el bote.
Es generosidad. Es generosidad, el pase es generosidad pura y dura. El bote es el del chupón, ¿no? Es el de... Sí, para mí esas cuestiones semánticas tienen importancia, y también esa comparativa que es inevitable hacer con el mundo del deporte, del que, lógicamente, se entiende que yo he pertenecido y que he desarrollado mi carrera así. El pase hace feliz a todos, hace feliz a todos, y estamos tratando de compartir en política y no solamente pensar en el trabajo de uno, de individuo. Por eso insistiré, y me vais a perdonar, pero hablaré mucho de equipo.
¿Qué tiene que pasar para que sea usted alcalde de Madrid?
Bueno, lo que tiene que pasar es sobre todo que seamos capaces de convencer, para mí es importantísimo, lo de vencer no es tan importante en esta etapa. Entiendo que en política vencer es importante porque tienes más apoyos y, como he dicho antes, puedes tener una capacidad de transformación mayor, pero convencer es imprescindible para mí. Creo que esa tiene que ser nuestra tarea, tratar de convencer a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que somos un equipo potente, que puede dar respuesta a todas las necesidades que tiene Madrid, que puede tratar de resolver un complejo rompecabezas, un puzzle difícil de solucionar, porque hay muchos intereses distintos en Madrid, muchas tareas que hacer, mucho trabajo por hacer, y que somos capaces de gestionarlo cada vez mejor.
¿Usted cree, y volviendo a la que pase, que es el lema de la campaña de las generales, usted cree que puede influir en el voto de las municipales, el resultado de las generales, que en un sentido o en otro se conforme una mayoría de gobierno en España en torno a Pedro Sánchez o en torno a otra formación, a otro bloque que se habla de la derecha? ¿Usted cree que eso puede influir en el voto o son campañas distintas?
Bueno, yo creo que alguna ligera influencia tiene. Entiendo también que la política municipal pues tiene unos códigos también muy especiales, ¿no? Unas necesidades muy directas. Es una política quizá muchísimo más de cercanía. Y me gustaría que fuera así también nuestra política, ¿no? Muy cercana al ciudadano y ciudadana de Madrid. Pero también se entiende, ¿no? Lógicamente, el voto de las personas es libre y pueden acercarse al voto y decidir su voto por múltiples cuestiones, ¿no? A lo mejor también están pensando, como yo pienso, que es muy importante estas elecciones generales, no son como otras. Creo sinceramente que tienen una importancia tremenda para definirnos como país, para definirnos en qué camino estamos, para definir nuestra relación incluso también con Europa, para que todo sea más fluido. Pero también es lógicamente para saber cómo queremos ser en comunidad y cómo queremos ser en ciudad, ¿no?
Recuerdo que usted, cuando ganó el Mundial y escuchó el himno de España, se llevó la mano al corazón y aquello fue muy comentado. ¿Es usted socialista de corazón desde hace mucho tiempo?
Sí, sí, lo soy. Lo puedo decir así porque, bueno, he sido siempre votante socialista, simpatizante.
Siempre ha sido votante socialista.
Sí. Eso creo, en ese aspecto, lógicamente, siempre he tenido una cercanía muy especial también, ¿no? Entiendo también que mi formación política está muy relacionada también con el Partido Socialista, no solamente porque no soy dogmático, simplemente pues he ido formándome personalmente fuera de los códigos de la política, pero me siento cercano, sin duda. Eso sí, sigo siendo independiente, sigo teniendo mi cierta autonomía.
¿Por qué no tiene usted el carnet?
No tengo el carnet, claro.
Dígame, usted ha ganado unas primarias en el Partido Socialista. Ajá. Se la ha ganado a Manuel de la Rocha y a Chema Dávila. ¿Por qué no van en la lista de los concejales? ¿Por qué no cuenta con ellos?
Bueno, realmente yo he recibido apoyo directamente de unos cuantos concejales que están actualmente y que posiblemente repetirán. Estamos tratando de hacer un equipo y sobre todo, para mí es muy importante, para cubrir absolutamente todas las necesidades que tienen los ciudadanos de Madrid, para darle respuesta a todas las cuestiones que hay que trabajar, y creo que debemos que fortalecer también determinadas situaciones. Estamos incluyendo gente pues desde medio ambiente, hacienda, administración pública, muchas cuestiones que creo que van a ser muy importantes. Nosotros estamos formando, y es que muchas veces ese concepto que yo no tenía claro tampoco, estamos formando un ejecutivo realmente. No es unas elecciones legislativas donde después se reúnen para hacer sus leyes y tal y tal. Estamos formando un ejecutivo que la gente que salga en esta lista tiene que ser ya directamente, vamos a llamarlo así, los distintos ministros que tiene que tener Madrid para atender a estas cuestiones. Mi misión, en este caso, es la de puesta en común, es también, de alguna manera, marcar cuáles son nuestras prioridades. Que esto funcione y que funcionemos realmente como un bloque. Que no seamos una puesta en común de distintas plataformas, sino que realmente la potencia, el talento, las distintas capacidades de liderazgo del Partido Socialista apoyen todos en una misma dirección, porque entonces sí que estaremos haciendo nuestro trabajo.
¿Usted parte con inferioridad con respecto a los rivales? Porque Almeida, Villacís, la gente que está formando la candidatura de Madrid en Pie o la propia Carmena han estado en el ayuntamiento, conocen el ayuntamiento. ¿Parte usted con una posición de inferioridad respecto a ellos?
Yo creo que con respecto al equipo no. Personalmente tengo que aceptarlo, lógicamente. Yo no tengo el conocimiento que ellos tienen del ayuntamiento. Es posible que tampoco tenga el conocimiento en profundidad, que estoy tratando de solventarlo, porque de ahí mis visitas, primero todas las agrupaciones socialistas de la Ciudad de Madrid, las 22, de ahí algunas participaciones que he tenido no tanto en las agrupaciones, sino también en las asociaciones, la problemática que existe y que estamos manteniendo también, porque ahora estamos en esa fase de escuchar, y ojo, cuando dejemos de escuchar estaremos fritos. Es una frase que me gusta decir, porque creo que tenemos que estar constantemente percibiendo cuáles son las sensibilidades de los distintos sectores de Madrid y de los problemas que pueden aparecer en Madrid en todo momento, para tratar de resolver un complicado rompecabezas que siempre es una gran ciudad como Madrid.
Si usted tiene la posibilidad que tuvo el Partido Socialista hace 4 años de apoyar a, en este caso, a Manuela Carmena, supongamos que está en el mismo escenario, nos ponemos en el escenario del 15, ¿usted formaría gobierno con Manuela Carmena? ¿Se quedaría fuera? ¿Cuál es su vocación en ese aspecto? ¿O es lo obvio es que usted quiere ganar a Carmena.
Sí.
Le pregunto si es imbatible Carmena para el electorado de la izquierda.
No, no me parece imbatible. Lo que estamos tratando es, como he dicho antes, el proceso de vamos a tratar de convencer, vamos a ver si somos capaces de llegar a los ciudadanos y que podemos ser una buena opción. A partir de ahí, lógicamente, entiendo que ya se han acabado, lógicamente, los gobiernos con mayorías, entonces hay que llegar a acuerdos, hay que estar abierto también a estas situaciones, pueden ser acuerdos de gobierno. Creo también, sinceramente, y haciendo un poquito de crítica, si se me permite, primero hago mi autocrítica, sí, aunque no me corresponde, pero sí la crítica para el partido, que es posible, porque he oído tal que a lo mejor sí que nos equivocamos al no entrar en el gobierno de...
¿Fue un error?
Posiblemente. Por comentarios que he oído, ¿no?, en algún momento. Y
¿pero
porque,
usted qué criterio tiene sobre
sí,
eso?
Creo que es mucho más práctico el estar en el gobierno. Sí, porque
¿y que aquello
al final
fue un error?
¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora Madrid ha gobernado prácticamente... y ha propuesto el programa de gobierno del Partido Socialista, no lo ha llevado totalmente a la práctica y lo que se ha hecho pues ha sido un tanto a favor de Ahora Madrid y no nunca del Partido Socialista. Y lo que no se ha hecho y no se ha llevado a la práctica y o ha sido contradictorio en algún momento o ha sido negativo, pues entonces los males se los han llevado los dos, cuando teóricamente no tendría que tocar al Partido Socialista en este caso. Creo que hay una situación conflictiva, una situación difícil, y que quizás se hubiera arreglado mucho más entrando en el gobierno. Pensaremos para el futuro si es mejor hacer las cosas así. Si Más Madrid quisiera apoyarnos a nosotros, también es posible que tuvieran que entrar en el gobierno con nosotros.
Vamos con cosas concretas. Anoche estuvo aquí en Telemadrid Manuela Carmena, la alcaldesa, y una de las cuestiones que salió en la conversación, en la entrevista, fue la operación Chamartín. Usted ha dicho que hay que revisar la operación Chamartín. Le preguntamos a Carmena sobre su criterio y le ruego que escuche lo que nos dijo anoche en Telemadrid.
Muy bien.
Claro que no. Bueno, en primer lugar, además, yo creo que eso es una opinión muy personal de él, ¿no? Porque en absoluto es la postura del Partido Socialista, ¿no? Entre otras cosas porque se ha trabajado con el Partido Socialista, se empezó con el Partido Popular. Yo creo que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento dijimos, bueno, no nos gusta Madrid-Chamartín, no nos gusta, porque efectivamente estaba pensado solamente desde unos intereses puramente inmobiliarios. Y nosotros dijimos, no, vamos a convertirlo en un proyecto para la ciudad de Madrid.
No lo retiraría, aunque presione ahí el Partido Socialista.
No,
queda
que
claro.
No presiona, te quiero decir.
Ah, tampoco.
Que no, quiero decir, creo que es una cosa que ha dicho...
Presiona Pepu.
Pepu a nivel personal, pero creo que no es la postura del Partido Socialista.
A ver, por alusiones.
Sí,
por
sí, no, no.
Por
bien.
Alusiones, señor Hernández.
No, primero tiene toda la razón, es una opinión personal, lógicamente.
Sí.
Yo ahora solamente soy un candidato. No he tenido parte en la negociación previa, no he tenido, lógicamente, y respeto muchísimo todo lo que se ha hecho hasta ahora y todos los acuerdos que se han llegado, ¿no?
Pero usted
tanto,
ha dicho que hay que revisarlo.
Los, tanto los del Partido Socialista como los de Aro Madrid.
Sí.
Yo lo único que he hecho ha sido una pregunta. Porque sí, a mí me gusta siempre preguntármelo todo. Esto de el fútbol es así nunca me ha gustado. Digo, ¿por qué el fútbol es así? ¿No? Y en el baloncesto lo hemos dicho siempre. He preguntado, ¿es mejorable? Me han dicho, ¿puede ser mejorable? Y dijo, no se hable más.
¿Pero en qué, o sea, sentido sí mejorable?
Bueno, porque posiblemente no es lo mismo un 30% de viviendas con un distinto grado de protección que un 40%. O es mejor un 50% que un 40%. Entonces, lo que sí pienso es que si es un terreno público, tienes una gestión pública, alguna plusvalía más se puede sacar para Madrid. Primero, el cambio de nombre ya no me gusta. O sea, para mí es la operación Chamartín, me parece muy bien, porque es que tenemos que volver un poquito también al origen. El origen es que hay una herida que divide dos distritos de Madrid muy importantes, Chamartín y Fuencarral. Son las vías del tren. Hay que cubrirlas, completamente de acuerdo. Hay que mejorar la estación, completamente de acuerdo. Tiene que ser una estación con mejores comunicaciones, con todo. Hay que vigilar también el aspecto de movilidad que hay exterior, que es una zona muy conflictiva de Madrid de tráfico. Vamos a ver cuántas viviendas caben, si es necesario para Madrid vivienda pública, si es necesario para Madrid un parque público al alquiler. Es muy importante. Son las necesidades de Madrid. Por eso yo lo transformaba en oportunidad Chamartín. Oportunidad Chamartín. Si es una oportunidad, no es solamente para Chamartín, es para toda la ciudad. Si podemos mejorarlo, ojalá sea estemos a tiempo.
Pero si...
Es mejor un 40 que un 30, es mejor un 50 que un 40 en todos los aspectos.
Pero dígame, ¿otro retraso más? Porque
no.
El Partido Popular acabó la legislatura anterior sin aprobarlo, ahora estamos en el límite de la legislatura y no sabemos, no sé si el Grupo Socialista tiene alguna información al respecto de si se va a aprobar antes de acabe la legislatura, pero según si usted quiere, si usted está en el ayuntamiento y quiere reformarlo, otros 4 años más.
No, no, por supuesto que no. Serían unos ajustes puntuales. Simplemente,
o sea, no es paralizar la operación.
No, que va, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, no, yo no creo que yo tenga esa capacidad. Desde fuera seguro que no. Desde dentro tendríamos simplemente que preguntarnos esto que sigo preguntando. ¿Es mejorable? Porque para mí va a ser muy importante. ¿Es mejorable? Las cosas son mejorables. Yo no quiero un más Madrid, quiero mejor Madrid en todos los aspectos, porque Madrid tiene unas necesidades básicas. Ya hablaremos de otras muchas.
El lema de su campaña, mejor Madrid.
No, es que sea, no, es mío también, privado.
Ya, por eso no,
privado,
dice, pero más Madrid, mejor Madrid, ya lo tiene usted. Más Madrid, mejor Madrid, ¿no?
Yo creo que es mejor Madrid. Mejor Madrid, tenemos que buscar lo mejor para los madrileños. En ese aspecto no me cabe ninguna duda. A partir de ahí, si tenemos que dar una vuelta, retrasar absolutamente nada, pero sí dar una vuelta, porque a lo mejor es conveniente que después de tanta negociación se haya olvidado el origen de esto. Es posible. Y entonces estamos pensando más en los grandes edificios y en las torres y en la expansión inmobiliaria más que en las necesidades que tiene que cubrir Madrid.
Dígame, Madrid Central, paralización, reforma, si usted es alcalde, ¿qué hace?
Mejora.
Pero no lo paraliza, lo deja como está.
Me parece que es una buena
opción. ¿Es partidario?
Sí, soy partidario. Y lo que sí es cierto es que todo es revisable. Tenemos que darle un espacio de tiempo para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, de bueno o de malo, en el centro de Madrid. Creo que eso es imprescindible. Para eso hay que dar siempre un margen de tiempo y con sensatez saber qué más se puede aplicar. Si hay problemas de medio ambiente, cómo se puede arreglar. No solamente los problemas de medio ambiente vienen todos del tráfico, que son importantes, pero lo mejor es que tenemos que pensar que hay que reformar y que hay que cambiar las 400 calderas de carbón todavía que existen en Madrid. No todas en el centro, Madrid Central, pero sí muchas. Habrá que revisar exactamente cómo va el procedimiento de renovación del parque, tanto del ayuntamiento como del privado, ¿no? Para que sea menos contaminante. Habrá que ver exactamente cómo van las cuestiones de los negocios, de los comercios, de los transeúntes, de los turistas, que es un punto clave para Madrid, muy atractivo para Madrid, lógicamente, pero tenemos que saber exactamente cómo se pueden mejorar todas esas situaciones de convivencia general en Madrid Central.
Se incorpora Felipe Serrano, jefe informativo de Onda Madrid. ¿Por dónde seguimos, Felipe? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por dónde continuamos?
¿Qué tal? Bueno, como bien sabe Pepu, Manuela Carmena ha dicho que ella, si no sigue como alcaldesa, no va a estar 4 años en la oposición. Quería conocer una opinión suya sobre este aspecto, que Carmena no quiera seguir en el ayuntamiento si no es como alcaldesa. Y luego, en segundo lugar, quería saber también si va a aguantar usted 4 años en el duro banquillo de la oposición en caso de que no sea alcalde.
Sí, esperemos que eso no ocurra, porque entiendo que va a ser mucho más lógico, mucho más duro, es mucho más agradable cuando tienes capacidad de actuar, de proponer, de ver que tus proposiciones llegan a buen puerto, ¿no? Con respecto a lo que me preguntas de Manuela Carmena, es una decisión y una cuestión personal, cosa que yo respeto. Respeto muchísimo su figura, respeto muchísimo su forma de actuar y, por supuesto, cualquier decisión personal que ella decida.
¿Y usted se quedaría 4 años en el banquillo de la oposición?
Sí. Yo, prácticamente en todas las agrupaciones del Partido Socialista, que para mí ha servido también de una formación muy especial, he comunicado que, por supuesto, mi compromiso es para permanecer 4 años, los 4 años de gobierno, estemos donde estemos, nos coloquen donde nos coloquen. Creo que es un poquito de responsabilidad y compromiso lo importante, sí.
Que no se me olvide, que está aquí muy cerca de donde estamos en Telemadrid, los semáforos de la A5 que tienen enfadado, por ejemplo, a la alcaldesa de Móstoles, que es del Partido Socialista, sí, que incluso ha puesto una queja al defensor del pueblo. Esos semáforos se han aprobado con el visto bueno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Lo de los semáforos no sé si es mejorable o no. ¿Se quitan o no se quitan, Pepu?
Sí, yo creo que se ha precipitado, ¿no?, esa decisión. Yo creo que ha sido también, lógicamente, hay una urgencia y hay una indignación lógica que entiendo de los vecinos, ¿no? Ajá. Es también otra herida que ocurre en Madrid. Es algo que está dividiendo Madrid. A mí me gustaría ver un Madrid siempre mucho más unido, mucho más solidario, que realmente haya una interconexión. Y es cierto que determinadas autovías significan una herida, una división, una frontera. Y, por supuesto, generan ruidos, etcétera. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta también partiendo de la base de total y absoluto respeto por los vecinos que viven en esa zona, que también Madrid es de la gente que viene a trabajar en Madrid, de la gente que tiene que entrar todas las mañanas, de la gente que visita Madrid por los distintos motivos, unos por obligación, otros simplemente por placer, y por supuesto Madrid siempre ha sido una ciudad que tiene que ser primero acogedora y tener siempre en cuenta que Madrid forma parte de una área metropolitana muy importante en Europa por número, y que pertenecemos a una comunidad. Esa puesta en común tiene que ser imprescindible. Y desgraciadamente estoy echando desde... Y creo que todos los madrileños echamos mucho de menos esa puesta en común con la comunidad para resolver determinados problemas, determinadas competencias que son unos y de otros. Quizá, y para responder la pregunta que me has hecho sobre la A5, tenía que haber sido acompañado la puesta en vigor de los semáforos, que puede ser una solución parcial, pero también con otra capacidad de mayor y mejor transporte, de aparcamientos disuasorios, de un carril de alta ocupación, etcétera, etcétera.
Soterramiento, que yo, como propone el Partido Popular, ¿usted lo contempla?
Sí. Creo que se ha hablado demasiado fácil, ¿no?, con el tema del soterramiento. Sí, nosotros lo hacemos en un pispás, o sea, y por 180 millones.
Engancharlo con la M30
a lo mejor no son 180 millones. A lo mejor otro partido ha dicho que son 400. A mí me han puesto en duda que puedan ser también por 400. O sea, hay que estudiar los casos. Y por supuesto que...
Pero no se opone.
No, ¿qué voy a poner? Sí, puede ser maravilloso en un momento determinado. Los coches pasan por debajo, si es fluido y si es posible técnicamente, que yo lo que no voy a hacer es comprometerme en una cuestión que no podamos cumplir jamás, porque creo que no debemos estar aquí para perder crédito. Y lo que sí también es muy importante es que si el soterramiento es posible, es deseable, por supuesto, vamos a unir Madrid. Hay un pasillo verde, hay otras circunstancias, estamos uniendo Madrid con la Casa de Campo, que también es algo muy importante. Esas cuestiones de interconexión interdistritos creo que son muy importantes, porque estamos haciendo no solamente un concepto de ciudad mental, sino un concepto también físico para que sea una ciudad realmente bien relacionada.
Felipe.
Sí, como bien conoce, uno de los puntos débiles en la gestión de Manuela Carmena es el de la limpieza viaria. Uh-huh. Cuando usted se patea las calles de Madrid, ¿tiene la impresión de que es una ciudad que está limpia o que está sucia?
Sí, sobre todo en determinados distritos.
¿Que está cómo?
Sucia, sí, perdón. Limpia en algunos y quizá pues hay criterios claramente. Entiendo que hay una dificultad tremenda con los contratos. Los contratos que vienen de otras etapas y otras formas de hacer política. Pero bueno, y han tratado de ser subsanados en algún momento. En algunos distritos con diferente éxito. Estoy convencido que en algunos distritos está mucho mejor y más limpia, como se está diciendo y se está comunicando desde el actual gobierno de la ciudad, pero en otros lo he vivido, que hay un cierto desorden, hay una cierta falta de limpieza y creo que todo es mejorable.
¿Y tienen que ser empresas privadas o usted plantearía que hubiera un servicio de propiedad municipal?
Creo sinceramente, y por encima de eso, sobre este tema, creo que va a ser muy difícil volver a remunicipalizar la limpieza. Tendrá que ser a partir de mejores contratos, más exigentes por parte de la Ciudad de Madrid con empresas. En otras cuestiones sí podríamos hablar de cuestiones relacionadas con una posible remunicipalización que podría ser algo más sencillo.
¿En qué asuntos?
Bueno,
¿qué asuntos?
A lo mejor en deportes, a lo mejor en polideportivos, a lo mejor en determinadas cuestiones de cultura, a lo mejor en determinados servicios. Podría ser, pero creo sinceramente que contratos tan amplios y tal como el de la limpieza puede entrañar determinadas dificultades que no le eran aconsejable.
Pisos turísticos. El reglamento que acaba de aprobar el ayuntamiento, que según el sector deja fuera del negocio al 95% de los pisos, todos ellos legales según el sector. Sí. Su posición en este asunto, que está entre los vecinos y una nueva forma de negocio, que es alquilar los pisos para turismo y que de alguna manera está inundando buena parte de la ciudad, una ciudad muy turística como Madrid. ¿Su posición cuál es? El reglamento que tiene aprobado el ayuntamiento, ¿cuál es su posición al respecto?
Sí, bueno, parece que es cuando suenan que el 25% de los pisos afectados y que prácticamente no se va a poder seguir haciendo negocio, suena muy fuerte, pero es cierto que para mí el problema que existe, sin ninguna duda, es esa transformación que están sufriendo algunos distritos de Madrid, algunos barrios, por esa concentración. Esa concentración puede ser en un momento determinado algo que cambie completamente el concepto de determinados distritos. ¿Por qué? Porque se turistifican en ese aspecto o que en un momento determinado hay un exceso de concentración que cambia hasta los negocios del barrio, los comercios son distintos, la convivencia es distinta, la ciudad no se parece porque estamos hablando de distintas ciudades dentro de la ciudad, que unas son muy residenciales, otras son simplemente de visita, otras son solamente culturales. No sé, creo que también tenemos que abrir un poquito la puerta y está influyendo muchísimo también en los precios de la vivienda y del alquiler en Madrid. O sea, por supuesto que hay que atender a los que quieran y puedan, pero ese negocio tiene que ser regulado. Lo que no puede hacer es que se viva en Madrid una... Podemos hacer lo que nos dé la gana, lo podemos hacer en cualquier momento, podemos utilizar hasta grandes apartamentos, o mejor dicho, apartamentos, edificios de apartamentos, para que sean solamente pisos de utilización turística, ¿no? Creo que se necesita una regulación. Puede sonar muy fuerte, pero yo creo que a partir de ahí ese control y ese ejercicio de control, que creo que también tiene que ayudar a hacer el Ayuntamiento de Madrid, va a ser necesario para que las cosas vayan poniéndose un poquito más en su sitio.
El equipo de contertulios del programa aquí presente pide la palabra, si usted me lo permite. A ver, Carlos Sánchez.
Buenos días, señor Hernández.
Buenos días.
Quería preguntarle una cuestión que ya estaba en el programa electoral de Ahora Madrid y que se ha avanzado, aunque en mi opinión de manera muy timorata, y es la descentralización de la ciudad de Madrid. Madrid ya es una urbe metropolitana grande, no es de las más grandes de Europa, pero es una ciudad para grande, más difícil de gestionar. Y se prometió que los distritos iban a tener autonomía financiera, autonomía incluso de decisiones políticas. Se ha avanzado por una manera, insisto, muy tímida. Y a mí, yo como vecino, yo vivo en el barrio en el distrito de Chamartín, y yo preguntaría a todos mis vecinos si el 99,9% no conocen al concejal presidente del distrito. Claro. Es decir, y eso es la democracia. Sí. Es decir, ¿qué piensa usted sobre la descentralización de las ciudades, que me parece que es la salida que se ha buscado en París, en Londres, en Nueva York, en muchas ciudades donde realmente el concejal jefe de distrito no es alguien desconocido, es alguien que rinde cuentas ante sus vecinos?
Primero, creo que es una cuestión imprescindible: descentralización y desconcentración, porque realmente pueden significar dos
pero
cosas.
Pero ahí los alcaldes tienen menos poder y por eso no lo hacen nunca.
Yo creo que tienen más poder porque son los que tienen que poner en común, son los que coordinan perfectamente. Desde esa torre de marfil de Cibeles, realmente no llega, está claro, está demostrado que no llega la energía de una ciudad tan potente como Madrid a todos sus distritos. Ahí hay una dificultad. Otra cuestión es que se tomen decisiones políticas. O sea, yo quiero decir que la coordinación tiene que venir desde el centro, pero por supuesto que se tiene que dotar con muchísimo más presupuesto a muchísimos distritos. Estamos hablando de 21 ciudades dentro de Madrid. Hay alguna que tiene 47.000 habitantes, que tampoco es despreciable, pero hay otras que tienen 248.000 habitantes. Son ciudades como La Coruña o Granada. O sea, y no tienen los recursos que tiene La Coruña o Granada. Entonces, está claro que hay que dotarles de mucho más recursos, porque hay una, primero, por una política de cercanía también del distrito y del barrio, porque hay que darle muchísima más importancia, porque tiene que llegar la energía de una ciudad potente absolutamente a todos sus rincones, porque tiene que parecerse muchísimo más. Estamos hablando de una desigualdad tremenda entre los distritos, estamos hablando de esos 21 distritos, pero resulta que hay un eje este sur con respecto a norte oeste, que es brutal la diferencia. Diferencias hasta de la perspectiva de vida, ¿no? Que pueden ser 2 años de diferencia entre un distrito del norte y un distrito del sur. Y en muchas ocasiones, para mí, siempre va a ser muy importante que la ciudad crezca al mismo tiempo, a la misma velocidad, unida. He puesto otros ejemplos que pueden ser relacionados con lo deportivo. Me vais a permitir que no lo repita en esta ocasión, sí, pero simplemente es gráfico. Si crecemos todos juntos al mismo tiempo, más oportunidades absolutamente para todos, igualdad de oportunidades para todos, seremos una ciudad muchísimo más dinámica, mucho más competitiva también en los aspectos económicos.
Manuel Marín.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo sí voy a volver al símil deportivo. Antes, con la importancia que ha dicho usted del pase frente al chupón de toda la vida, ¿no? Pero claro, sus antecesores en el ayuntamiento, que son sus compañeros, solo han pasado balones a Carmena, ¿no? Es decir, o se han declarado a sí mismos en suplentes dentro de este equipo. En cierto modo, usted es víctima de una herencia envenenada. Es decir, cuando hace 4 años se presentaban elecciones, el Partido Socialista partía como segunda fuerza y ahora, según sondeos de esta misma casa, como quinta. Uno, emocionalmente, para usted, aparte de asumir un reto personal, la amistad con Pedro Sánchez, un compromiso social ciudadano que le he oído antes, emocionalmente, claro, partir de quinto es un problema. Con enormes dificultades, imagino, bueno, pues ya nos ha avanzado de alguna manera que en el hipotético caso de Sumar entraría en el gobierno, ¿no? Y le quiero hacer una segunda preguntita, que es muy... hablando de Madrid Central, que en fin, es muy fácil hablar de las ventajas de todo, de la maravilla que hay medioambientalmente. Parece que hay otros barrios de Madrid, no Madrid Central, donde sí ha subido los índices de contaminación, o donde siendo más altos que Madrid Central no se toma ninguna medida. Y en segundo lugar, Claro, el atasco sistemático y permanente que se forma en las vías adyacentes a Madrid Central, por ejemplo, en los bulevares, donde antes se tardaba pues en un Moncloa Colón, en un Princesa Colón, 12 minutos, 8, 10, 15 minutos, se está tardando media hora y 35 minutos. Es decir, eso es un producto de Madrid Central y eso genera un hartazgo en el conductor.
Sí, bueno, quizá la primera noticia que en los primeros momentos cuando empecé a visitar distintas agrupaciones socialistas en distintos distritos de Madrid ya se me reflejó esta historia, ¿no? Que podría ocurrir, también tenemos que estaremos analizando el Madrid Central, sino también las consecuencias, lógicamente, claro, porque sí. Estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de la ciudad Madrid Central. En ese aspecto la coordinación de las ciudades dentro de las ciudades de Madrid, que no quiero que hacer muchas diferencias más en ese sentido, pero para que entendamos que si todas las ciudades se parecen, todas las ciudades dentro de Madrid se parecen un poco más, creo que funcionaremos mejor. Por supuesto que tiene que existir una coordinación, tiene que existir un estudio, una vigilancia sobre los efectos de Madrid Central también en los barrios adyacentes, por supuesto con problemas de movilidad, por supuesto con problemas de contaminación. Hay otras zonas de Madrid que tienen un problema de contaminación. La zona más contaminada de Madrid es la Plaza Elíptica, Fernández Ladrera. O sea que, claro, o sea, hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, cómo se pueden solucionar. El puzzle es complejo, pero por supuesto que tenemos que tener una visión particular de cada uno de los distritos, escuchar absolutamente a todo el mundo y ver cómo se puede solucionar todo esto. Creo que es muy importante. Por temas de movilidad, por temas de medio ambiente y sobre todo porque estamos pensando constantemente en la ciudad del futuro, pero la ciudad del futuro es a plazo de 3 años y a plazo de 15 años y a plazo de 25 años también lo que se nos está exigiendo y lo que nos están exigiendo nuestros propios hijos, ¿no? Los que van a heredar la ciudad de Madrid tienen que heredar una ciudad muchísimo más limpia en todos los sentidos, tanto en el suelo como en el aire que respiramos, muchísimo más habitable, más vivible, más saludable en todos los aspectos, y creo que tenemos que tener también ese planteamiento. Por supuesto que hay que solucionar muchas cosas que son del corto plazo, muchas cosas, pero siempre teniendo esa visión de futuro con respecto a Madrid. La otra pregunta casi se me olvidó.
Lo de las encuestas, sí. A partir de quinto.
Mi sensación personal.
Pero a mí me da la impresión de que no, sí. Que eso de que van ustedes quintos, que tiene usted datos que ya no están ustedes quintos.
Es que, sí, pero ni les hago caso a los datos que dicen.
O sea, que no están ustedes quintos.
Creo que no. Pero que tampoco le doy mucha importancia a eso. Mi tarea ahora es tratar de comunicar, tratar de convencer, y estoy convencido también yo personalmente, y por eso lo transmitimos, porque la ilusión que nosotros estamos demostrando, o la ilusión que estamos percibiendo constantemente, no solamente de nuestros seguidores. Hay otras percepciones que también creo que son importantes, aunque no tengamos datos empíricos en esta situación. Pero no me preocupa tanto. Sí me preocupa que lleguemos, que comuniquemos, que tratemos de demostrar que podemos ser capaces de hacerlo, que podemos gestionar Madrid, que no vamos a ser solamente gente que proponga y que tenga buenas ideas, sino que aporte muchísimas razones y que además sea capaz de llevarlas a la práctica. Porque es que si nos quedamos solamente en las palabras, estamos diciendo las cosas muy mal.
Vamos a ir terminando, Pilar Santos, venga.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Usted habla mucho de generosidad en política, ha hablado de se haz que pase, ¿no? De la necesidad de pasar el balón y compartir el juego. Y también le he escuchado muchas veces hablar de la preocupación que siente por el crecimiento de Vox en las encuestas.
Sí.
Teniendo en cuenta en esta época de vetos, ¿no? Que van poniendo unos partidos a otros, ¿usted se vería tan generoso como para apoyar a la señora Villacís, perdón, si es necesario, para que Ciudadanos no se tenga que pedir los votos a Vox?
Gracias. Nosotros, lógicamente, tendremos algún conflicto ideológico con determinados partidos, si los has mencionado, o has mencionado a uno, pero no somos los que vayamos a ir poniendo barreras por Madrid. Si lo que estoy intentando es quitar barreras de Madrid, las físicas, las mentales, las psicológicas, ese aspecto sabemos perfectamente que los ciudadanos de Madrid no están por la batalla de decir vamos a poner vetos, vamos a negarnos a pactar con este, y al final te quedas sin nadie con quien pactar. Muchas veces me parece que son exageraciones y que la ciudadanía no está en eso. La ciudadanía lo que nos está pidiendo es lleguen ustedes a acuerdos para solucionarme mi problema, que mi problema en el barrio puede ser la contaminación o puede ser las aceras o puede ser que no tengo un sitio donde vivir o resulta que los alquileres están por los cielos, ¿no? Vamos a tratar de solucionar esos problemas, pero no vienen de la forma de los vetos, de poner barreras en ese sentido. Por supuesto que con todos hablar, apoyos los que sean necesarios, porque la ciudad al final tiene que ser gobernable.
si los políticos lo que hacemos son plantear problemas, ¿no? Si los problemas ya los tiene la gente. Para salir de su casa, para llegar al trabajo, perdiendo tiempo en muchas ocasiones por cuestiones burocráticas. Tenemos que facilitar la vida de Madrid, de los madrileños. Tenemos que ofrecer un poquito más de tiempo para que luego lo gasten en lo que quieran. Ojalá culturalmente, y hay oferta cultural en Madrid, ojalá compartiendo con los ciudadanos de Madrid, pero muchas veces parece que somos nosotros los que creamos problemas. Ya tienen suficientes problemas, lo que tenemos que hacer nosotros es facilitar y resolver esos, no plantear ninguno más con barreras.
Concluimos, Felipe, a ver, ¿qué te queda en el cuaderno? Venga.
Bueno, desde Juan Barranco, bien lo sabe usted, no hay un alcalde socialista en Madrid. Antes de usted lo han intentado otros muchos. ¿Le abruma un poco esa responsabilidad que tiene a sus espaldas ahora?
Bueno, hay una responsabilidad. No es la responsabilidad sobre mí de lo que ha ocurrido en el pasado. Sí es una responsabilidad de que estoy convencido que, para mí, desde fuera de la política, ya me resultaba extraño. Oye, ¿cómo es posible que el Partido Socialista tenga tan poco apoyo en el Ayuntamiento de Madrid? O tal. Es una pregunta que yo me hacía constantemente, ¿no? Y ojalá seamos capaces ahora de transformar, de vitalizar, de movilizar, de ilusionar, ¿no? Creo que la gente del Partido Socialista está en ese camino y creo que vamos a recuperar a muchísima más gente porque se va a dar cuenta de verdad que tenemos una ilusión especial y que seremos capaces de llevarlo a la práctica. Esa es mi motivación y sé que de alguna forma también Madrid nos está esperando, ¿no?
¿Le paran más por la calle que antes o no?
Bueno, hay de todo.
¿Me paran?
No, y todavía hay muchas cuestiones que me paran simplemente pues para hablar de cuestiones deportivas y de aquellos veranos que pasamos tan divertidos.
Sí, claro.
¿Los
echa de menos los veranos aquellos, no?
Lo echo de menos, sí, pero porque a lo mejor no todos los veranos estamos viendo a la selección, pero eso es otro problema, ¿no? A mí me gustaría ver a la selección todos los veranos, esté en ella o no esté en ella, pero sí me gustaría. Creo que son los veranos de la selección de baloncesto. Pero la verdad es que percibo muy buenas sensaciones, también de gente que me viene a hablar ya directamente de cuestiones políticas o de necesidades de barrio.
¿Sigue viendo baloncesto?
Todo lo que puedo. El otro día me preguntaron si había visto la canasta de Rudy y tuve que decir que no, porque no me dio tiempo a ver la canasta de Rudy tan espectacular. Y tengo que reconocerte también que todavía no lo he visto, lo siento mucho.
Pepo Hernández, candidato del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, que tenga un buen día, que le vaya bien, hablaremos, gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Hasta la próxima.